Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. La Diócesis de Getafe celebra hoy, 7 de noviembre, el Día de la Iglesia Diocesana, unida a la Iglesia Universal, y para recordar que la fe no se vive en solitario y que todos los bautizados formamos una gran familia. Como miembros de esa gran familia, cada uno está llamado a aportar lo que es y sabe hacer, y sobre todo su granito de arena solidario.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Con motivo de esta jornada, el obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, ha escrito una carta invitando a reconocernos cada uno de nosotros como piedras vivas de la Iglesia, partícipes de su misión evangelizadora y misionera, a la vez que de su sostenimiento. Este año estamos más que nunca llamados a ser una gran familia que camina unida y así juntos lograr una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás, como destacan desde la Conferencia Episcopal Española. John Valdés, buenos días. ¿Conoces el lema de la jornada?
Buenos días, Paloma. Pues claro que sí. Este año el lema de la campaña es «Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo». Y además, en este año de la sinodalidad, su máxima expresión, y nos pide estar más unidos que nunca.
Así es, John. Y además, como cada año por estas fechas, la diócesis de Getafe ha presentado los resultados de su ejercicio económico 2020. Un año marcado por la pandemia, en el que, sin embargo, destaca la generosidad de nuestros fieles, que se ha mantenido a pesar de la crisis, el paro y la precariedad. Los diocesanos demostraron una vez más su carácter solidario con los más necesitados, aportando más de 7 millones de euros, dinero que en su mayor parte ha sido destinado pues a los más necesitados. A esto hay que añadir los casi 8 millones de euros invertidos en asistencia por Cáritas Diocesana, institución de la Iglesia Católica, obtenidos de más de 3.000 donaciones y que han supuesto un aumento de más de 300.000 euros respecto al año pasado. Este dinero es destinado a personas sin hogar, a personas privadas de libertad y reclusos, a la comunidad gitana, a planes de vivienda, empleo, educación, a la atención de la inmigración o a centros de promoción de la mujer y de víctimas de la violencia. Otra buena parte se la llevaron los centros de menores, jóvenes y de tutela de infancia, la rehabilitación de drogodependientes y también las casas de ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, entre otros. Bueno, esto ha supuesto al año unas 73.024 personas atendidas.
Esa actividad se completa con la actividad celebrativa que también se mantuvo durante el confinamiento y después. Gracias a la disponibilidad y generosidad de más de 2.400 catequistas, han podido celebrarse 6.600 primeras comuniones y más de 2.000 confirmaciones, lo que en un año de pandemia supone un gran esfuerzo por parte de todos los sacerdotes y voluntarios laicos de esta pastoral. A esto hay que añadir la celebración de casi 350 bodas y 3.200 bautizos que demuestran un mantenimiento de la actividad celebrativa y una Iglesia viva y en continuo crecimiento con espíritu de servicio constante a su pueblo.
Cada uno aporta lo que puede. Ese es el caso del protagonista de nuestro programa de hoy, Fernando Barato, feligrés de la parroquia Nuestra Señora de Zarza Quemada, que sirve a la Iglesia en el mundo del trabajo y a través del sindicato del que forma parte. Pero eso, como siempre, será después de escuchar a nuestro compañero José Antonio Medina, que nos trae hoy una nueva florecilla del Papa Francisco. José Antonio comparte hoy con nosotros otra bella historia muy edificante de la vida del Santo Padre. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla pastoral del Papa Francisco. Es la que motivó en él la siguiente expresión: los abuelos siempre sorprenden. Y es que una anciana de 92 años le dio una curiosa lección al Papa Francisco, tiempo atrás. Estaba en un encuentro con jóvenes en el aula Pablo VI y relató esta vivencia para explicarle a los jóvenes la importancia de los abuelos en la familia. Los abuelos siempre nos sorprenden, aseguró. El otro día, en la Plaza de San Pedro, en una de las audiencias de los miércoles, hacía el recorrido con el Papa Móvil, vi a una abuela, allí, a una anciana. Se veía que era anciana, pero tenía los ojos brillantes de alegría. Hice detener el Papa Móvil y me bajé. Fui a saludarla, sonreía. Dígame, abuela, ¿cuántos años tiene usted? 92. ¡Ah, qué bien, qué alegre! Pero dígame la receta de cómo llegar a los 92 años así. Y me dijo, ¿sabe? Como ravioles. Y después añadió, y los hago yo. Esta es una anécdota para decirles que encontrar a los abuelos es siempre una sorpresa, explicó a los jóvenes que le escuchaban. Francisco señaló además que los abuelos son los grandes olvidados de este tiempo. Los abuelos son la memoria de una familia, la memoria del país, la memoria de la fe, porque son ellos los que nos la dan a nosotros. ¿Ustedes hablan con sus abuelos?, preguntó. ¿Ustedes preguntan a sus abuelos, abuela, abuelo, cómo fue aquello, cómo se hace esto, qué hacías tú? Háganlo, háganlo, pidió a los jóvenes, porque los abuelos son una fuente de sabiduría, ya que tienen la memoria de la vida, la memoria de la fe, la memoria de las tensiones, la memoria de los conflictos, y son estupendos. Los abuelos siempre sorprenden, saben escuchar, tienen una paciencia, y también cuando los abuelos viven en casa, ayudan mucho a resolver las tensiones normales en una familia. No olviden a los abuelos. ¿Entendido? Si los jóvenes y los ancianos no se reúnen y hablan, la historia no avanza, la vida no avanza. Necesitamos resumir esto. Es un desafío para nuestra cultura. Los abuelos tienen derecho a soñar mientras observan a los jóvenes. Y los jóvenes tienen el derecho a profetizar tomando savia de los abuelos. Así hemos conocido una florecilla pastoral del Papa Francisco que motivó su expresión, los abuelos siempre sorprenden. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. Hemos disfrutado mucho con esta florecilla dedicada a los abuelos. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como decíamos al principio de este programa, hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que nos recuerda que todos somos necesarios en la Iglesia y que cada uno debe aportar su granito de arena con lo que pueda o sepa. En este caso, nuestro invitado de hoy, Fernando Barato, sirve a la Iglesia en el mundo del trabajo y en su parroquia de Nuestra Señora de Zarza Quemada, en Leganés, a través de los cursillos de cristiandad. Muy buenos días, Fernando, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Encantado.
Bueno, decíamos que estamos en este Día de la Iglesia Diocesana y se nos hace una llamada a la colaboración y a la participación. Y tú, pues, estás muy entregado en varios frentes, ¿no? Así que nos gustaría que tu testimonio llegara a nuestros oyentes y también moviera su corazón. Cuéntanos primero, ¿cómo llegaste tú al mundo de los sindicatos?
Bueno, yo al mundo del sindicalismo llegué, pues, a través de un cursillo de cristiandad que dio un vuelco a mi vida. Y encima lo curioso era que fue que el Señor se valió de mi mujer, que era la que estaba buscando algo. Y yo fui, pues, como de rebote, porque me arrastró ahí. Y cuando salí de ese cursillo, pues salí enamorado de Jesús. Y claro, cuando te enamoras, pues quieres saber más de la otra persona, así que me apunté a un curso de Biblia en la antigua parroquia que estaba, en Nuestra Señora de la Salud, y luego a un curso de teología básica en la diócesis, y al dar doctrina social de la Iglesia, pues sentía como los de Maús, que me ardía el corazón. Y justo por esa fecha, pues se iban a celebrar elecciones sindicales en el trabajo, es decir, de trabajo en la recogida de residuos de Madrid, lo que se conoce como recogida de la basura, y un compañero al que apreciaba y que ya era del comité, pues me medio engañó para apuntarme, me dijo que era para rellenar las listas. Pero lo que no me contó era que eran listas abiertas, aunque no hacía falta porque estaba puesto en los carteles, pero mira la ignorancia que tenía yo en este momento de los conocimientos sindicales. Y cuando acabó la votación, pues resulta que fui el segundo más votado, así que pues me vi casi obligado a aceptar ese reto.
¿Y es difícil evangelizar o llevar tu fe a ese mundo sindical, a ese mundo del trabajo? Cuéntanos cómo lo has hecho.
Bueno, pues sí es difícil, pero porque como en todos los ambientes de la vida, no es fácil. En un mundo en el que estamos pues más sacando a Dios de nuestra vida, hablar de Dios parece que provoca un rechazo. Y yo he intentado hacerlo primero por el camino del servicio. en una de las primeras reuniones, como yo no tenía mucha confianza todavía con los compañeros allí, pues lo primero que hacían era como meter un poquito de baza contra la iglesia, si salía algún escándalo. Y a lo primero me daba corte, pero luego ya poquito a poco iba diciendo que, con mi testimonio, de que conocía gente que trabajaba en la iglesia, curas que daban su sueldo, personas que conocía que trabajaban en Cáritas, incluso yo estaba dando alfabetización en mi parroquia, ayudando a las personas como intentaba hacerlo allí dentro del sindicato. Así que
bueno,
eso
además
no ha hecho que, a lo mejor que cambien mucho, pero les ha dado otra mirada de la visión de la iglesia.
Efectivamente, porque es que cuesta ser valiente en este mundo en el que parece que todo va en la contra, ¿no? Y además de esta labor en el mundo sindical, pues tú también tienes un fuerte compromiso a través de los cursillos de cristiandad, porque eres miembro de la Utrella de Leganés, y has estado al servicio de la comunidad pues ayudando en la alfabetización, que también has desempeñado, un servicio que has desempeñado en plena pandemia, también sin rendirte ni tener miedo. Cuéntanos en qué consiste tu labor.
Bueno, pues dentro de cursillos estoy en la escuela y luego tenemos la Utrella, que nos ayuda a seguir viviendo y creciendo en nuestra fe. Y en alfabetización, pues estaba con personas mayores que cuando me lo propusieron, yo me decía, pero si yo leer y escribir sé lo justo, ¿cómo voy a enseñar a alguien? Pero es que luego te das cuenta que no solo es solo enseñar a leer y escribir, porque suelen ser personas mayores que no tuvieron oportunidad de jóvenes, pero lo que se encuentran la mayoría es solas. Y entonces allí lo que hacíamos era compartir la vida, compartir todos nuestros dolores, nuestros médicos, nuestros bollos, chistes, compartíamos de todo, compartíamos la vida. Uh-huh. Y eso me ha ido ayudando a ir creciendo en mi fe y a ir queriendo más a las personas. Así que eso es lo que he intentado hacer y sigo intentando haciendo. Perdón.
Fernando, ya que estamos en esta jornada tan importante, ¿qué les dirías para terminar brevemente a nuestros oyentes para animarles a participar más activamente en la vida de sus parroquias?
Pues que es una suerte y un privilegio levantarte por la mañana y no andar perdido, saber que tienes una misión en la vida, que es construir iglesia, pero hasta en la iglesia y fuera de ella. Que sentirte que eres un ayudante de Jesús vivo en la extensión del reino, como me hizo ver mi querido amigo José Pacheco, no tiene precio. Y no es porque Dios te dé el 100 por 1, que también lo da, sino porque vives más feliz.
Pues Fernando, muchísimas gracias por este bonito testimonio de compromiso con la Iglesia. Cuenta con nuestras oraciones para que el Señor te siga ayudando en tu misión. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Que Dios bendiga.
Y dejamos a Fernando y su testimonio y nos vamos con nuestro compañero John Valdés, que nos va a contar una interesante actividad cultural.
En el Minuto Cultural de esta semana les contamos que la Catedral Santa María Magdalena acoge desde el pasado 31 de octubre y hasta el 28 de noviembre la novena edición del Festival Internacional de Órgano de Getafe. Entre los intérpretes que participarán en este evento se encuentran algunas firmas musicales extraordinarias. Y es que al evento acudirán diversos organistas que cuentan con un gran prestigio, tanto en España como en el extranjero. Los artistas tendrán la oportunidad de interpretar sus diferentes piezas en el restaurado órgano barroco de la Catedral de Getafe, erigido, según diversos estudios, por la familia Echevarría. Además, numerosos maestros de gran prestigio contribuyeron en su creación. En este sentido, el instrumento constituye uno de los grandes orgullos culturales, no solo de nuestra diócesis, sino también de toda la Comunidad de Madrid. Y es que por su sonido vivo y cálido resulta ser un gran referente musical para la interpretación, especialmente de las piezas correspondientes a la época del barroco español. Todos los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar todos los domingos del mes de noviembre a las 8 de la tarde. Para entrar a causa de la pandemia será obligatorio el uso de mascarilla.
Pues con esta bonita propuesta cultural hemos llegado al final de este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la Iglesia celebra hoy a San Ernesto. Este santo nació en la actual Alemania en el siglo XII, fue un hombre de paz, gran predicador que murió mártir a manos de los sarracenos. Y ahora sí, con este santo terminamos por hoy. Aunque antes queremos dejarles un saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Álvaro Español en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción y John Valdés en la producción.